Underground. Aquí comienza Hiperespacio.
Bienvenidos a todos a Hiperespacio. Aquí en Radio Color, en la 106.2 de la FM de Cuenca. También nos podéis seguir a través de radiocolor.es. También tanto en streaming como descargando el archivo de este programa o de cualquiera que queráis anterior. Y como siempre, también os podéis seguir a través de hiperespacioreca.com y a través de nuestras cuentas de Facebook y de Twitter, que nos podéis buscar a través de hiperespacioreca. Hoy tenemos un invitado especial que ya nos va a presentar Santi un poco más adelante, cuando llegue su hora y su momento, y que eso nos va a hacer que cambiemos un poco la estructura del programa, aprovechando también que nos falta Richie y Sebas, y para poder disfrutar el mayor tiempo posible de nuestro invitado. Así que aquí estamos una semana más, Santi y yo, que soy Juanpe, para pasar un buen rato con todos vosotros. Y como siempre, vamos a comenzar con buena música. Y para empezar, hoy os vamos a traer a Case of Elephant y su último álbum, Tell Me I'm Pretty. Su cuarto disco de estudio con 10 temazos, como este primer single, que es Miss Around. Santi nos trae la agenda cultural de Hiperespacio. Cosas que hay que tener en Cuenca.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Que no se me oye? Hola. Vale. Hola, buenas. Para la agenda cultural de Cuenca me he traído poquita cosa. Lo primero, algo que ya habré anunciado, que es del 25 de mayo del 2015, imaginaros, hasta el 18 de septiembre del 2016. Creo que la fecha está un poco regular. Que es la tercera edición Premios Agón de Teatro. Lo siguiente es el segundo torneo Navidad Tenis de Mesa. Que será el 16 de enero de este año, obviamente 2016, para quien no se acuerde, a las 9 de la mañana.
Un poco tarde, ¿no?, para el torneo de Navidad.
Ya. Es que primero tendrán que hacer la digestión para poder...
Claro, hay que adelgazar lo que se coge uno antes del torneo.
Exacto. Y el mismo día también tendremos la competición Escalada Memorial Pedro Benei, que será el 16 del 1, el mismo día, pero a las 12 del mediodía. Y estas son las novedades que me ha dado tiempo a buscar.
Como decía, bueno, que menos da una piedra, como decía alguien. Después de estas cosas que tenemos en Cuenca, ha llegado el momento de nuestra segunda novedad musical de la semana. En este caso os traemos a Branch Finch, el esclavo, el que nunca sabe cómo se llama, pero siempre triunfa, con su último álbum Hits Round Page 2 y su primer sencillo Baltimore.
Another bloody day.
Radio Color.
Ahora es el momento de las noticias positivas en Hiperespacio News. Esta semana no nos ha podido acompañar Ricardo, Richie, así que voy a ser yo el que me voy a encargar de transmitiros la positividad de Hiperespacio. Un ingeniero español crea una incubadora low cost. Esta incubadora está prevista o está pensada para el tercer mundo. Y con tan solo 25 años de edad, el ingeniero madrileño Alejandro Escario Méndez ha diseñado una incubadora de bajo coste por menos de 300 euros por unidad, cuando el precio de una incubadora normal ronda los 5.000 euros.
¿Pero funciona?
Sí, sí, sí que funciona. La incubadora tiene una estructura de madera con pequeñas piezas de plástico y además la electrónica que le han diseñado y que está integrada dentro del aparato está hecha para calentar o enfriar el espacio del interior y a la vez controlar la temperatura y la humedad. De momento, su prototipo ya se está utilizando en una maternidad del país africano de Benín. Todo esto gracias a la colaboración de la Fundación Alain. Un bidón rodante que mejora el acceso al agua potable en África. Se trata del proyecto HypoRoller, del que ya se han beneficiado más de 300.000 personas en 20 países africanos.
Ya no tendrán que llevar el agua en la cabeza.
Esa es la idea. La idea asombra por su sencillez y fue creado por los ingenieros sudafricanos Petit Petsir y Johan Juncker. Un HypoRoller no es más que un bidón capaz de almacenar hasta 90 litros de agua y que está construido con plástico ultra resistente que se puede transportar rodando casi sin esfuerzo por un mango de acero que le permite llevarlo a dos personas y tirar de él. El bidón, cuando está vacío, pesa 8 kilos y cuando está lleno, al rodarlo, solo pesa 2 más, por lo que es bastante sencillo poder transportarlo de un sitio a otro.
Hombre, 10 kilos ya son peso, ¿eh?
Sí, pero como es rodando, es como que parece que pesa menos.
Sí, sí.
Sí, pero bueno, llevas 90 litros de agua, ¿eh? La posibilidad de transportar de una forma tan cómoda hasta 90 litros de agua en un solo viaje supone un claro punto de inflexión para las mujeres y los menores, que suelen ser las personas encargadas de traer el agua en el África subsahariana.
¿Y se puede llenar de cualquier líquido?
De lo que sea. Incluso cerveza, whisky y derivados.
Y vino. Ya. ¡Viva el vino!
Vamos a comprarnos uno.
Ahí me has dado.
Y por último, han creado una app para promover que las personas se ayuden. La aplicación se llama Helpy y ya cuenta con más de 20.000 usuarios inscritos, los cuales pueden emplear dicha aplicación para ponerse en contacto entre sí y a fin de poder pedir o ofrecer algún tipo de ayuda o servicio.
Creo que me ayudas más con la aplicación que anuncia la televisión, la madre de Paco León.
Sí, la
de Pásame el dinerito.
Bueno, pues esta app lo que hace es que la ayuda puede ser de cualquier clase de tarea, comenzando por las más cotidianas como bricolaje, limpieza, mudanzas, niñeros, paseos con mascotas, planchar, atender a personas mayores, informática, fontanería y un largo etcétera.
O sea, ya estamos con las aplicaciones de... vamos a desemplear unos cuantos más, que ya me lo hacen gratis.
Es decir, que la aplicación ofrece un amplio abanico de posibilidades a sus usuarios. Así que si os interesa, os recuerdo su nombre, Helpy. Así que después de todas estas noticias tan interesantes y siempre positivas, os vamos a dejar con Forest y su single Sax.
Yeah.
Iberespacio. Radio Color.
Aquí comienza la vanguardia de la radio. Lo que nadie tiene y todo el mundo quiere copiar. Ahora, en hiperespacio. Trotonda del Zarajo. Con Santiago.
Y sus compañeros, que nunca estoy solo. Bienvenidos a mi sección, que ya ha pasado un largo tiempo sin oírme. Esa sección que es tan oscura, tan profunda como un agujero en el pozo del abuelo. Hoy mi tema ha salido de mis más profundas reflexiones viendo Happy Feet 2. ¿Qué hay en la Antártida? ¿Qué es la Antártida? Ese gran continente desconocido. Y para ayudarme, porque en mi desconocimiento de ese continente tan nuevo, aunque siempre he estado ahí, he traído a un experto explorador, mi colega de aventuras y viajes, Mr. Rax.
Eres un místico, Santiago. Eres un místico. El frío ha vuelto, ¿eh?
Sí, sí.
Ya ha pasado la Navidad. Ya hay que ponerse ya la bufanda y tal y cual, ¿eh? Precisamente la incubadora, has hablado antes, no trata de dar mucho frío, sino todo lo contrario, ¿verdad?
Es un invento que el hombre también... se me ha olvidado comentaros que el mayor problema que tuvo fue con las patas de la incubadora. Que según hay neonatos o tal, hay críos que hay que ponerlos de un lado o de otro. Uh-huh. Y que al final lo consiguió con un modo, con piezas de Lego. Sí, sí, es verdad. O sea, que más o menos lo hizo así, luego ya lo hicieron en madera. Pero vamos, que es un invento, ¿eh? Porque de 5.000 euros a 300 euros es una pasada. Pero bueno, esto era un tema anterior en el que no...
Sí, sí, y en Benin además hace un calor que, en fin...
Además, no digo nada. En este país nos gusta mucho el low cost.
Bueno...
Pero cuando pides pulpo en la playa, paellita, en temporada alta.
Bueno, chicos.
Bueno, era Roch.
Hola.
Déjame primero hablar un poquito y ahora te metes en tema.
Lo que quieras.
Lo del místico, tú sabes que me viene por andar.
La mística, ¿eh?
Esas tierras perdidas, esa Antártida con esos vientos polares, tú solo con tus pensamientos.
O un pateo por aquí al lado, ¿eh? Y ver un poco la naturaleza.
Exacto. Bueno, y yo, como lo que te digo, es, la inspiración fue Happy Feet, he ido indagando un poco los animales que hay por la Antártida, que me parecen muy curiosos. Los primeros que voy a nombrar son 6 animales que solo puedes ver en la Antártida. Una es la foca de Ross, y ahí te vendrá el apodo de Ross.
Del mar de Ross.
Para los que no estudiaron EGB, la Antártida es el polo sur.
Muy bien, claro, claro. Por ahí empezamos.
No, claro, es que hay que poner esto claro, pues luego ya vienen las típicas preguntas. ¿Pero eso dónde está?
Sí, porque si te vas al polo norte, ven barca. Que por cierto, en el Tratado de Edimburgo, creo que fue, como ha habido un aumento de turismo en la Antártida, se prohibió a los barcos turísticos que el agua la echaran de otros mares. Puede ser que los barcos van recogiendo agua.
Qué curioso, tío.
Y no podían. Cuando llegan a Antártida no pueden soltar el agua porque ha habido muchos incidentes de traer microorganismos y animales de otros sitios que han destrozado el hábitat.
Es que esto es impresionante, ¿eh, Santiago? Sí. O sea, nunca nos depara la naturaleza y el mundo.
Siempre nos sorprende.
Siempre, siempre.
Y bueno, y esta foca no se alimenta principalmente de calamar y de krill.
Hombre, el calamar así a la romana.
El krill es una gambita pequeñita, pero muy pequeña. Muy microscópica.
Como el camarón, pero más pequeña.
Efectivamente.
Exacto. Me gustaría comerme una tortita de krill.
De krill. La hora, seguro. El Paco León, habría que preguntarle. Seguro que ha investigado.
Y que la descubrió fue el británico Sir James Ross. Primo de aquí, el presente.
Ross, claro. Ay, tú.
Y el segundo que traigo es el pingüino rockoper.
¿El del frac?
No, el pingüino rockoper. El del frac, tío. Happy Feet. Es el que lleva como un jersey de lana.
Ah, sí, sí.
Que canta
sí.
Rock.
Sí.
Ese es.
Muy interesante.
Ahí salía uno hawaiano, ¿no? Este es el que llevaba los pelillos amarillos. Sí.
Y este, pues nada, habita especialmente en la Antártida, obviamente. Aunque la diferencia de la foca de Ross y otras especies antártidas, este pingüino suele dejar congelado el territorio y aventurarse a la costa. Va desde Chile a Nueva Zelanda.
Bueno, pues se pega un viaje.
Sí, sí. Es también conocido por el penacho amarillo. Y llama mucho la atención tanto por su comportamiento como su peculiaridad aspecto estético. De ahí que ahí en la película salga como el pingüino colgado.
Sí. El del ascensor también, ¿no?
El que va todo el día puesto.
Sí, sí. Y el tercero traigo el leopardo marino.
¿Un leopardo?
Sí. Que por la particularidad de su piel y los patrones que caracterizan su exterior, le dan su nombre, obviamente.
Vale, está lleno manchas.
Exacto.
De una hostia.
Corre como...
Es el que sale, que es el que se pone el pingüino, ¿qué pasa? Para salvar al otro.
Sí, es el chulo.
Porque son realmente, es un animal realmente feroz. Es un depredador tenaz que defiende su territorio y su alimento con mucha violencia. O sea que no os acerquéis al leopardo marino. La cuarta es la conocida ballena azul.
Muy tocha, ¿no?
Muy tocha.
¿Y la quinta?
La quinta, el cormorán antártico.
Pajarito.
Que como bien indica su nombre, esta especie habita únicamente en la región antártica. A diferencia del cormorán imperial, que también se aventura al extremo sur de la Patagonia. Se alimenta especialmente de peces.
Muy bien, muy, muy bien.
Un cormorán, sí, son muy son cormoranes.
Grandes ellos. Amigos.
Sí, de allí. Son de allí.
Después tenemos una que podría vivir por estas tierras, que es la foca cangrejera.
Ahí en Cabo de Gata había una, pero creo que no era cangrejera.
Pues siempre hemos dicho.
Creo que era una foca monje.
De todo lo que has dicho, lo único que puedo pensar es que los osos polares casualmente no hay en el Polo Sur y pingüinos no hay en el Polo Norte, que es lo único que me interesa a mí de la fauna.
Es increíble, pero es así. ¿Y por qué será así?
Porque...
Misterios de la naturaleza, tal vez.
Pero lo más curioso de esta foca, que es su nombre, que se llama cangrejera, pero no se alimenta cangrejos, sino de krill.
Bueno, esa es una foca de Bilbao, que se llaman como los huevos.
Exacto. Y por último, el más majestuoso, el más impetuoso. Y el rey de la Antártida, el pingüino emperador.
Oh,
bien.
Emperator. Hicieron una película, ahora que dices de lo de Happy Feet. Hicieron también otro documental que era la vida de los pingüinos emperadores, desde que nacen hasta que se mueren. Y la verdad es que era muy chula.
Sí, estos pingüinos son los más grandes de todos. Pueden llegar hasta un metro. O sea, como...
Un metro, sí, bueno, le puedes pegar una collejilla y...
Y pesar 45 kilos.
Oye, pues para un metro ya están horondos, ¿eh?
Allí tiende todo.
Y otra particularidad es que el macho es el que se encarga de empollar a los huevos.
Eso es igualdad, ¿eh? De género.
Y eso sí que pasa en frío, también te lo digo. En el documental este, ahí salían. Salían ahí todos apiñados, con la cabeza dentro de entre unos y otros, y van dando círculos para ir cambiándose de unos desde fuera hacia adentro para no que se congele.
Se van tornando los cabezas.
Sí, sí, son listos, ¿eh? Son como las ovejas. Hacen igual que las ovejas. Empiezan a dar circulillos.
Las ovejas son muy tontas,
¿sí? Bueno, déjalas.
Además, es una sociedad bastante equitativa, ya que todos son emperadores.
Sí, ahí no se puede tener el día de vamos a felicitar todos al emperador, porque serían todos.
Y estas son las cinco especies que puedes encontrar.
Que habitan allí.
Que habitan allí, porque, bueno, obviamente hay osos polares y tal, pero ya se baja. Habitan.
No, osos polares allí no.
Osos polares arriba y los pingüinos abajo.
Lo que estábamos hablando era de eso.
Que me he equivocado.
Precisamente era de abajo, ¿no? Que la suerte que tienen es que esa gente no se tiene que enfrentar como las bases que hay científicas en el norte, que cada vez que sales a la calle tienes que salir con el rifle.
Sí.
Bueno, a la calle o a la mitad de la tundra.
Pero bueno,
están las islas Svalbard en el norte, que son, sí, son daneses, no, son suecas, y allí está, es obligatorio ir con un...
Sí, sí, pues mira, aprovecho para meter así de rondón una serie de la que estuvimos hablando el otro día, Santi y yo, que se llama Fortitude, que está rodada como una especie, bueno, yo creo que ellos la han rodado como un sitio ficticio, que no sé realmente qué población será, si de Escandinavia o será de Islandia.
Alaska, ¿no?
Es que no lo sé, no
creo que es Alaska.
Puede ser. El caso es que están como en una isla y está todo tocado, obviamente, todo neva, está por encima del círculo polar ártico y está lleno de osos. Y todos, pero incluido mujeres, niños casi, van con su arma encima por si te encuentras al oso.
Prefiero estar por aquí.
Pues sí.
Bueno, sí, para dar una vuelta allí.
El mundo ártico.
Tiene que molar ver un oso así en su sitio.
El mundo ártico, como os comentaré, es muy interesante, pero es muy peligroso.
Pues oye, cuando quieras. No
ser, no. Espera, que aún seguimos.
Perdón.
Me he metido con los
animales.
Animales que están los terrestres. Ahora, bueno, menos la ballena azul, obviamente. Y ahora vamos con los peces. Las focas, porque son.
Qué pingüino.
Ahora vamos con los peces, que son.
Ahora hablarnos de peces y.
También lo que me deja. Me deja loco. Y el primero que quiero presentaros es el pez de hielo. ¿Qué es?
Que como su propio nombre indica, vive en el Caribe. Y...
Sí, sí. es un pez que vive allí en la Antártida, imaginaos, a muy bajas temperaturas. Y tiene una... tiene particularidades, como por ejemplo que es transparente, me imagino que será para
evitar. Ah, sí, como la Pedroche.
Eso, sí, igual.
igual. Y en lugar de tener glóbulos rojos en su organismo, posee glicoproteínas. Hostia. Las cuales se adhieren a los trozos de hielo del cuerpo y actúan como anticongelantes.
Diego, ¿qué te pasa?
Joder, cuidado. Ahí habría que investigar.
Sí, sí, echas ahí dos peces al coche
y
la
como
batería,
Dios.
La batería te funciona que no veas.
Ahí por el cuenco de donde el agua del radiador.
Después tenemos la araña de mar, que es una. Obviamente es una araña específica de la Antártida.
Pero hablamos araña o le llaman araña al típico cangrejón de estos gigantes con patas y.
Sí, araña.
Muy navideños.
Sí, ¿no? Eso.
Cangrejos navideños.
Sí, de estos que utilizan los rusos mucho. Y los de pesca radical, que ellos pescan en el bar de Bering. No sé si habéis visto alguna.
Sí,
de...
sí, sí. Es
bastante bueno los documentales.
Y estas tienen agujeros en el cuerpo por donde inhalan directamente el oxígeno que hay en el agua.
Ah, en vez de branquias.
Sí.
Pues qué gente.
Por eso es que crecen tanto a lo largo del tiempo, porque por lo visto son las arañas más grandes del planeta.
Que no te piquen, ¿eh?
Ya te digo. Había un poema de Gloria Fuertes.
La boca loca.
La araña.
Y después tenemos uno que nos suena prehistórico. El tisanuro de la Antártida.
¿Un cirulo?
Tisanuro de la Antártida.
Eso es un cirulo de allí.
Tisanuro de la Antártida, perdón.
¿Es muy grande?
No.
¿Es blanco?
Es un insecto.
Wow. Dios, entonces no va a ser un cirulo. Pero bueno, estábamos hablando de peces, Santiago.
Claro, es también conocido como el pececillo de plata.
¿Pero pez o insecto?
Es una especie de pez. Una especie de pez.
Ya no la quieres meter como pez un insecto.
Es un insecto, pero que parece un pececillo.
Vale.
Y vive bajo el agua, obviamente. Mide entre 1 y 2 milímetros. Y de los insectos es el más grande de la Tierra.
Hostias, pues entre 1 y 2 milímetros es mogollón, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, son de estos que se ven. Esto lo ves. Al lado de la araña que nos comentabas antes.
Y lo ¿Cómo? Disculpa.
Que me estás hablando de que tiene un milímetro o dos.
Sí.
Que comparado con la araña que nos comentabas antes, ni se ve.
Eso ni se ve. Y lo más...
le entra por un agujero de esos por donde respira y le sale por el otro.
Y lo más curioso de este insecto o de este animal es que se convierte en un sólido congelado para descongelarse cuando hay temperatura básica regular. Es decir, se congela.
¿Qué hace de cubito?
Y se descongela.
Y se descongela.
¿Qué hace de cubito de hielo y luego ya no?
Como
está bien para los cubatas.
Exacto.
Sí, pues siempre está bien tener un pececillo ahí.
Y aquí tenemos otro que tiene...
No, pues los chinos, ¿qué es lo que ponen en la botella? Un lagarto, ¿no?
Lo que les des.
Pues lo mismo.
En Vietnam hay otros que meten cobras dentro de licores.
Adentro.
Y hay otro que han descubierto muy recientemente y tiene un nombre muy apropiado, que es el cangrejo yeti.
El cangrejo yeti. Claro.
Y este...
Yeti no, yeti.
Yeti, yeti. Y este, bueno, como digo,
es un Jedi, ¿no?
Es un Jedi, estás equivocado. Seguro que es un Jedi, tío. No, un Yeti. Y el Yeti es lo que se pasea por ahí.
El Bigfoot.
Efectivamente. Eso es un Yeti.
En un conducto hidrotermal que todavía no tiene nombre propio, o sea, es muy reciente. Se alimenta de bacterias que se reproducen en su pecho.
Ah.
Va comiendo como cuando estás en casa viendo una película.
Sí, se te han caído las miguillas y las palomitas, ¿no? Hostia, mira,
me estás dejando
un cheto de hace 3 días.
Y viven apiñados en conductos de vapor de agua en zonas muy profundas de la Antártida, a unos 2,5 kilómetros de profundidad.
Ah, bueno, me eso relativamente cerca del Everest está a 8 kilómetros, casi 9 kilómetros.
Muy adentro, mar adentro.
Oh.
Después tenemos las esponjas.
Ramón San Pedro.
Las esponjas de cristal.
Spongebob.
Hablamos de los Bob Esponja de cristal. Cristal Bob Esponja.
No adecuadas para Navidad porque se te rompen todas.
Sí, claro.
Que nada. Son unas criaturas que están hechas con silicona.
Con silicona.
Con silicona.
Pero qué fiesta.
Y debido a eso que se van formando, tienen formas muy raras, porque claro,
sí, a silicona.
Tener cualquier forma.
Claro, a ser de silicona y se pegan en todos los lados, claro. Eso se te pega a las gafas de bucear que lo quitas.
Sí. Interesante.
Y bueno, y por último, el pez predador con bioluminiscencia.
Ah,
este es el de las eléctricas.
Ese lo conozco. Ese lo conozco. Ese es el que tiene la caña de pescar delante de él que se ilumina. Sí.
Te ha inspirado muchas películas.
Sí.
De hecho, vi el otro día una muy mala que yo creo que el monstruo se inspiraron en este.
Puede ser. Y hay otro español, creo que es catalán, que también se ha inspirado. Outlander. Que también se ha inspirado en. Que ahora siente los colores o ve o siente los sabores, ve colores o algo así.
Yo
el primer cibor de la historia.
Ah, un cibor.
Sí, es uno que le han puesto un trasplante que le sale así como por encima de la
cabeza.
¿Un brazo
biónico?
Sí, y no sé.
¿Un brazo biónico, tío?
No, no es un brazo biónico, Rodrigo, es que está encima de la cabeza.
Ah, amigo.
O sea, es como si el casco este que llevas puesto
cresta.
Ahora para oír. No.
Es una
cresta
biónica.
No, le sale como una especie de peineta echada hacia adelante, recta. Que lleva aquí como en la punta una especie de bola.
Esto vamos, que como lo vea la Martirio, se lo queda.
Sí, luego el tío es que es muy particular, porque ya el pelotazón… Pues ese es el primer cibo reconocido, porque lleva un implante que lo que le hace es los sabores, como no los puede distinguir, creo que es, o saber si es dulce o salado, él ve como colores.
Ah, bueno.
Y así con todo, o sea, interrelaciona con colores. Podría coger ahora mismo el móvil y mirar, pero esto será para otra historia.
Sí.
Bueno, y hasta aquí mis animaluchos. Y ahora quiero que sepáis mucho más de la Antártida, así que te doy paso, Roch. Cuéntanos un poquito... transmítenos un poco de tus conocimientos sobre este continente.
Bueno, buenas noches lo primero. he hecho ya mi entradilla con mis opiniones, mis risas, mis...
Todo bien, mis todo cosas. Bien, todo bien.
Una vez más, doy las gracias al equipo de Hiperespacio.
No hay de qué, esta es tu casa.
Os deseo un feliz año, lleno de éxitos.
Igualmente.
Lleno de contratos...
Millonarios.
Millonarios.
Vamos a arruinar a la Julia Otero. En
a todos.
Creo que, de hecho, vamos a el próximo fichaje va a ser Carlos Herrera en el programa.
Sí. Bien. Quiere trabajar de colaborador.
Y, en fin, una vez más, pues nada, aquí estoy. Y
lo vamos a poner de becario.
Sí.
Hablamos de lo que queráis.
Chaval, bájate a poner el litro.
Pues hablando de…
cuento cosas… Y
Rodrigo, cruce, Rodrigo, escucha, mira, para empezar, te voy a lanzar yo así una pregunta para romper un poco el hielo y luego ya tú nos hablas de lo que quieras.
Perfecto.
¿Cuándo tiene conocimiento el ser humano de que la Antártida existe como Antártida y tal?
Pues hombre, a ojos de europeos, quizá el siglo XVIII, los británicos, ahora mismo no recuerdo el nombre del descubridor, pero bueno, fue un británico, pues, colonizando
toda la parte
Nueva Zelanda,
de
Australia,
Polinesia.
Ahora lo buscaré, yo diré el nombre porque es muy Scott, no, Scott no.
Ah, el capitán Cook.
Cook, el siglo XVIII.
Sí.
Y en fin, esos son los conocimientos más cercanos. Luego quizá pueda haber hasta que lleguen los...
Sí, esto es como el descubrimiento de América, ¿no?
Claro, siempre hay, pero bueno, los europeos. Pero realmente... entrar, pues ya todo el mundo lo sabe, pues el siglo XX. Así que
eso es lo que te quería preguntar como
menos,
segunda pregunta,
pues ponerle
es
el pie y empezar a
¿cuándo se,
hacer
¿cuándo?
Exploraciones geográficas de lo que llamamos geografía moderna, pues es perdón, el siglo XX.
Está claro que entre el siglo XIX y XX fue la era de los grandes descubrimientos.
El XX, bueno, sí, XIX-XX, lógicamente.
XIX-XX, pero que realmente cuando empezó la carrera para llegar al Polo Sur. Es decir, o sea, la gente, una vez que ya sabían que ahí estaba el continente, que se podía llegar al Polo Sur, ¿cuándo es realmente pues, cuando...?
A principios del siglo XX. Amundsen llegó en 1911 al Polo Sur, con lo cual, correcto, previamente ya hubo muchas más.
Y cuéntanos un poco de Amundsen.
Bueno, Amundsen, junto con Scott, pues bueno, eran exploradores que...
Le ganó la batalla a Scott, claro.
Realmente tampoco... Me gusta más hablar del personaje que quiero comentarte, que es un segundón, porque Amundsen siempre se va a encumbrar como el que llegó primero y tal, ¿no? Pero bueno, simplemente lo que sí que es cierto que le ganó Scott precisamente por su origen. Al final, después de analizarlo, hombre, él era noruego, Scott era británico. Por ejemplo, un pequeño detalle para darnos cuenta es que Amundsen llevó perros. Y Scott llevó...
caballos.
Ponis.
Bueno, sí, eran unos ponis.
Y al final eso pudo ser... Vamos, es uno de los factores clave para que perdiesen y fracasase la misión de Scott. Pero bueno...
De eso ya aprendió Shackleton posteriormente.
Claro, por eso a mí me gusta más la vida de este personaje, de Earl Shackleton, debido a que llegó tarde a esto, ¿no? Es decir, a la carrera espacial, diría yo, del 19,
sí,
que era la exploración
del descubrimiento polar, del Polo Sur.
Y llegó tarde y quiso ir más allá. Es decir, si ya se ha llegado al Polo Sur, pues ya, ¿qué podemos hacer? Pues atravesarlo, ¿no? Amundsen llegó en 1911 y el personaje del Osamu Shackleton contó la expedición transatlántica, se llama.
En el 1914.
Del 14 al 17, efectivamente. ¿Y qué
o sea,
quería
se
hacer?
Se perdió la guerra mundial.
Ah, sí, sí. Precisamente nada más comenzar la guerra.
No, de hecho, muchos de los que se apuntaron fue huyendo de ella. O sea, bueno, no todos, pero bueno, el hombre...
Tiene su mística, sí. El
Shackleton le costó mucho, porque este creo que era su segundo viaje, ¿no, Rodrigo?
Claro, a ver, si es que él intentó llegar al Polo Sur, por eso digo que fue un perdedor.
Sí.
Y luego cuando se consiguió el objetivo...
Sí, decidió darle la vuelta...
Era prácticamente a llevar por el Mar de Ross, llegar a las costas más al norte de Chile, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Y atravesar el continente entero hasta llegar a... No, al Mar de Ross no. Al Mar de Weddell por el norte y llegar al Mar de Ross ya por la otra cara de lo que es el globo. Y bueno, montó una expedición, como acabamos de comentar, en los cuales es muy curioso. Puso un anuncio que prometía la muerte segura, unas aventuras y sí, que lo a lo primero... mejor cobrarías o no.
Sí, sí, efectivamente. Y, sí.
Como lo de Marte, ¿no?
Sí, sí, sí. Y se le apuntaron muchísima gente.
Sí, él lo que hizo fue no mentir. O sea, es decir, no vamos a volver, es probable que no cobréis porque no vamos a volver. Y que el que se quiera apuntar, pues oye, sabe que esto va a ser una aventura épica.
Sí, sí. Cierto que al final logró, por parte de donaciones de nobles británicos, financiación, junto con un contrato exclusivo con un periódico, ¿eh? Pues para que le fuera enviando toda documentación gráfica y artículos. Ajá. Y en fin, este hombre pues logró montar una tripulación y se fue con una gran tripulación en el buque llamado el Endurance, que es el Resistencia, se llamaba en inglés, ¿no? Tenía como número dos a Frank Worsley y también he de decir la gran labor que tuvo Frank Hartley, que fue el fotógrafo del grupo, y Juan Pedro sabe perfectamente la cantidad de documentación gráfica que dejó.
Sí, sí.
Fue muy pequeña, pero fue muy significativa, que fueron 150 fotos y algún vídeo, como me has comentado anteriormente.
Voy a aprovechar que lo comentas para recomendar un libro que habla precisamente de todo esto que estamos tratando, que se llama Atrapados en el Hielo, que es de Caroline Alexander, que en este caso trata de la legendaria expedición, como estaba comentando Rodrigo, de 1914 a la Antártida de Shackleton. Lo más interesante del libro es que va acompañado por casi todas las fotografías tomadas por el australiano, por el Frank Hartley, que era el fotógrafo oficial de la expedición, de lo que nos está comentando Rodrigo, y efectivamente tendría como alrededor 150 o 160 fotos, y lo que se está intentando recuperar ahora es una especie de carretes como de imágenes de cine, con una cámara que era como un pequeño invento que había hecho él. No sé qué saldrá de todo eso porque yo no he
vuelto a ver. Esperemos que se recuperen las imágenes.
Yo no he vuelto a ver nada sobre eso, pero es bastante interesante.
Sí.
Bueno, pues ese era el apunte que quería deciros de este libro.
Me parece muy interesante porque cada vez más se pueden recuperar estos...
Sí, gracias a la técnica y a la digitalización cosa se puede...
La ciencia nos está... está haciendo que tengamos documentación.
Sí, que se encuentren cosas que en un principio pensas que están completamente perdidas y destrozadas y ahora se puedan recuperar.
Bueno, pues nada, continúo. Pues una vez que comienza la expedición, toma el rumbo a Argentina. Allí, pues, lógicamente llegan y en el puerto, en Buenos Aires, pues toman provisiones y se van a unas islas que son las Georgias del Sur. Es un archipiélago que está pues muy cerquita ya, bueno, de la Antártida. Es británico, antiguamente pues era un lugar en el que los balleneros tenían allí sus bases operativas, y bueno, ya desde ahí ya toman el ataque definitivo a intentar llegar a lo que es la Antártida. ¿Cuál es el problema? Pues que una vez que se van adentrando hacia el sur, tienen que atravesar el mar de Weddell, y en un momento dado, pues, como ha comentado Juan Pedro, se quedan atrapados en el hielo, literalmente. Y bueno, y nos podemos imaginar el mar helado y un bar, y el barco en medio.
Sí, sí, además, lo que comentabas tú del fotógrafo es impresionante. Las imágenes que se ven, como el hielo se va apoderando del barco, lo va sacando poco a poco, lo tienen que ir apuntalando, tienen que quitar el palo de la mano.
Se les va. O sea, las presiones.
Y sonando el barco todos los días.
El problema es el tiempo, es que se tiran allí la frioridad de un año.
Sí, sí. Sí, porque la primera expedición que hacen desde que están allí, se van acompañados, creo que son de 20 o 15 perros, y van 6, casi se mueren.
Eso fue posterior. Eso fue. Y te añado, tras intentar ahí esperar a que surja una brecha para poder salir, resulta que las presiones del hielo van rompiendo el casco, o sea, está a punto de estallar. Y toman la decisión de abandonar el barco, montar un campamento al lado del barco, pues para que evitar el peor de los males.
Sí, sí, que no les pillara adentro.
Sí, sí, y al final lo peor llegó, es decir, el barco se fue a pique, o sea, literalmente lo reventó el barco, o sea, perdón, el mar reventó el barco, y bueno, y este hombre toma la decisión de intentar avanzar hacia mar abierto, donde no hubiese ningún tipo de hielo, y así intentar con los botes, de alguna manera, pues buscar ayuda. tras ese proceso, en el que se lanzan a una carrera por buscar el agua líquida, tras muchos días de penuria, bueno, al final son capaces de llegar a zonas donde ya empieza a haber agua, y en fin, ahí se la juegan y empiezan a buscar, toman rumbo norte en busca de una isla, de las Georgias del Sur, no, perdón, de la isla Elefante, que era la isla más cercana que había. Y bueno, y tras más o menos una semana de navegación en tres barcas, una semana, cuidado,
Sí, sí.
Pues fueron capaces de llegar a la isla Elefante. Esa isla era una isla que pronto se dieron cuenta que no era nada más que, bueno, cuando llegaron a la isla Elefante llevaban un año y pico sin pisar tierra. Una vez que llegan, pasan varios días, se dan cuenta que de ahí no pueden estar, y el capitán, Shackleton, toma la decisión de preparar con una de esas tres barcas un barco un poquito mayor, para ir de la isla Elefante a las Georgias del Sur. ¿Cuál es el problema? Que son 1.300 kilómetros. Y tardaron 14 días, un pequeño grupo de personas, en ir a una de las islas de las Georgias del Sur, que actualmente creo que aún sigue siendo uno de los récords de navegación Antártida actual. Impresionante. Y una vez que llegan a las Georgias del Sur, este grupo de gente, voy a ser breve, llegan y resulta que llegan a la costa, y la zona de donde están los balleneros, la base operativa está al otro lado de la isla, con lo cual tenían que atravesar, no podían ya con el barco, porque la embarcación, que por cierto, unas tormentas con unas olas brutales, y bueno, intentaron, luego una vez que llegaron a la isla, tuvieron que atravesarla entera. Es como si, venga, hay que cruzar el Himalaya, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues tras varios, pues eso, la cosa fue casi de años, llegaron hasta
el punto de balleneros.
Y de ahí ya pidieron ayuda los 5 o 6 que habían logrado ir allí a recoger al resto que estaba en la isla Elefante. Y lo curioso es que no perdieron a ningún hombre.
Es verdad.
Hubo bajas.
Con lo cual, para mí.
No,
se me es más, si llega a hacer la expedición tal y como hubiese sido.
Ese hombre miró por sus marineros y por su equipo, que anteriormente lo que Amundsen Scott no habían mirado,
pero
porque les dio igual.
Lo que es la historia va a pasar por la odisea que tuvo el tío. Si llega a hacer la misión bien,
sí.
Posiblemente no sabíamos ni quién era. Pues uno más.
Sí, sí.
Por eso es un perdedor, no, pero fue un ganador el tío.
No, por supuesto, ¿no? Y sobre todo porque dejó bastante documentación, tanto gráfica como escrita.
Fue un súper bien.
Con lo cual, pues bueno.
Es que el hombre se preparó mucho, Se estuvo.
Por cierto, luego al volver. Es muy curioso, esto también es muy curioso. Cuando volvieron luego a Reino Unido, porque claro, hubo un intento de rescate, el gobierno británico estaba en la guerra, no, eso ya no interesaba. Pues al llegar, lo curioso fue que tras las penurias que pasaron, pues la mayor parte de la tripulación, en menos de 6 meses murieron, porque se fueron todos a la guerra y murieron en los campos de Bélgica.
Después de haber pasado una aventura de tal calibre, luego resulta que te matan a tiros en.
Por cierto, que luego.
Es la ironía de la vida.
Por cierto, luego Shackleton contó otra expedición. Y casualmente, al llegar a las Georgias del Sur, falleció allí de un infarto, y por expreso deseo de su esposa, pues permanece en el cementerio de esa isla, porque si miráis en internet y tal algún dato, vive muy poca gente, si es que son parajes. Ahora quizá tienen más
inhóspitos.
Riqueza por la pesca y tal, ¿no? Pero,
sí, pero
son lugares que
científicos y gente
no los pisa ni Dios.
Un objetivo. Bueno, pues Rodrigo, por problemas de tiempo.
Perdona, Santi, que
no,
te
corte. Yo creo que ya.
Es que antes de acabar, me gustaría daros otra referencia de otro libro para el que esté todo el mundo interesado en toda esta historia, que se llama El peor viaje del mundo, que está escrito por Ashley Cherrier, que es un marino que iba en el barco con Scott. Y que a través de las anotaciones que consiguieron de Scott y lo que él recordaba, hizo este hombre este libro que ha pasado el tiempo.
Por cierto, me lo recomendaste.
Sí, sí, y es de la expedición que hicieron entre el 2010 y el 2013, como comentaba
anteriormente. Hemos tenido muchas conversaciones.
Es que es muy bueno, es muy gordo.
Además,
es de estos de echarle paciencia.
Me comentabas que aprendes incluso navegación, porque en Endurance era un barco que llevaba vela y llevaba.
Aprendes de palabras, te tienes que ir mucho mucho al glosario que está detrás para saber qué significa el martillo. Sí, está muy bien. Y recordaros también lo que os he dicho antes, que se llama Atrapados en el Hielo, que es de Caroline Alexander, y que ahí encontraréis todas las fotos del australiano, de Frank Harley, que el que comentaba Rodrigo dejó un gran testimonio.
A mí es que me mola mucho el
mundo. Sí, porque son es que esos eran aventuras, mira, de verdad, porque ahora ya está todo conquistado, como digo.
A veces me doy una vuelta por la sierra cuando nieva y te crees que estás en otro mundo, verdad, tío. Sí. Pues, es impresionante.
Muchas gracias. Mr.
Gracias,
Rock.
Rodrigo, por compartir.
Nada,
con
volveremos y traeremos temas interesantes.
Y ya sabemos que has contado de Shackleton porque, como dices tú, por no cumplir sus objetivos, fue el viaje más interesante que pudo hacer. El tuyo fue simple, porque ya te cruzaste la Antártida sin problemas.
Pues mira, también conozco
con la GoPro.
Conozco a un ¿conoces tú a una persona que ahora te diré después? Que estuvo hace poco y tuvo que cruzar el estrecho del Drake, que une el Cabo de Hornos con la península antártica. Y le pilló, bueno, es que ese es uno de los mares. Bueno,
le pilló pues, agarrado.
Bueno, allí el oleaje es tremendo porque se junta el Océano Pacífico y el Atlántico, ¿no? Y bueno, ya te contaré. Pero el caso es que,
¿sabes?
Te cuento, el que fue es un profesor de biología y geología, con lo cual es que está muy limitada la entrada, pues claro, como todo el mundo sabe, con fines científicos.
Claro.
Pero bueno. Ya se está viendo.
Pero son viajes muy caros, para el turismo salen entre 10.000 y 20.000 euros.
Pero él no fue precisamente
no, pero que me refiero
en
que,
una agencia de viajes,
que
no, si tú y yo, llamaron.
Que si Santiago y yo queremos ir mañana,
como
nos
mucho,
va a costar 30.000 euros.
Y como mucho en un barquito.
Con lo cual lo dejaremos.
No, son excursiones que están bien, además acompañas a los científicos y tal, que yo creo que así es como pagan la mitad del viaje.
Es que allí no se puede ir a otra cosa.
Claro. O sea,
exacto. Y además, ¿para qué vas a ir? Si es que si...
A mí que me, oye, que no me importa ir,
No, a nadie. Pero es lo que pasa, que si a mí me encantaría ir, pero ¿para qué? ¿Para destrozar la naturaleza?
No, hombre, pero
no apreciarla,
a ver, vamos a ver.
¿Cómo se debe?
Un documental de la BBC. Que
a ver.
Vamos a dejar algún sitio virgen.
Yo no voy a... Yo precisamente soy un científico, tío.
Bueno, pero tú ya has estado, por eso a ti te deja pasar. Pero yo como turista prefiero que vayas tú. Investigues
como turista,
y nos traigas
como
la
turista
riqueza.
Le diría a la gente que hay muchos lugares en el mundo para ir.
Exactamente, como el Caribe, que no se pasa tanto frío.
También está
pues,
bien.
Pues muchas gracias, Mr. Rodrigo.
Muy bien.
Esperemos verte otra
vez.
Voy
a estar por aquí un tiempo.
Por las ondas.
Voy a estar por aquí un tiempo y tengo ganas de...
Y que nos cuentes otras... De,
tengo sí, ganas sí. de decir.
Muchas
decir,
cosas interesantes. Cosas.
Habrá que coger el mapa del mundo y elegir otra situación.
Tengo cosas de por aquí también interesantes. Que uno cuando está aquí piensa en estar allí y cuando está allí piensa en estar aquí. Con lo cual hay que decir cosas de todos lados. El mundo es muy grande, pero el ombligo está ahí.
Bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros hoy. El tiempo se nos acaba, así que vamos a despedirnos de todos vosotros. Santiago, ¿tienes algo que contarnos y decirnos a todos?
Pues nada en especial. Simplemente que, como siempre, os interesáis por algo.
En este caso, la Antártida. Bueno, el caso es que nos vamos y nos vamos a despedir hoy con The Chemical Brothers. Y con su temazo Go. Así que sin más, la semana que viene nos vemos aquí. Esperemos que estemos todo el equipo completo de Hiperespacio para ofreceros otra hora de radio especial aquí en Radio Color, en la 106.2 de la FM de Cuenca. Y sin más, aquí os esperamos con mucho y mejor. Sleep, can't breathe, can't think, can't. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths in your wet, so your tank explodes. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. No time to rest.
at a time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We hold. No time to rest.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.